bien, Maca, es la hora de saludar a nuestros amigos y amigas de Hyundai, ¿no?
Claro que sí. ¿Quieres que lo salude yo o lo saludes tú?
Por esto, ellos están esperando tu voz aterciopelada, Maca.
Me encanta, porque no te pierdas de ninguna aventura arriba de tu nuevo Hyundai. Muévete a tu propio ritmo y déjate sorprender con los modelos que Hyundai tiene para ti. Súbete a la mejor marca del año para seguir creando nuevas experiencias. Hyundai, la emoción que nos une. ¡Wow!
Muy bien, vamos a ir a la pausa y a la vuelta ya estamos conversando con la editora del programa Futuro 360 de CNN, con quienes tenemos una alianza desde hace algún tiempo. Nos vienen a hablar de ciencia, tecnología y futuro todos los días miércoles, más o menos a esta misma hora. Macarena Morales va a estar acá en minutos, editora, como les contaba, de Futuro 360. Conversamos de dieta keto y Alzheimer. ¿Qué tendrán que ver? ¿Cuál es la vinculación entre ambas cosas? En minutos, acá. Ay, generoso.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, es la hora Rock and Pop. 7:02.
En abril, Hyundai tiene algo preparado para ti. Nuevas emociones. Emociones que te harán vibrar con la música como nunca antes. Vivir grandes aventuras con un estilo único. O emociones que te harán disfrutar al máximo cada destino. Súbete hoy a la mejor marca del 2024 y comienza este mes cargado de nuevas emociones. Cotiza hoy tu modelo favorito en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella, estamos contigo.
Enjoy Santiago es shows inolvidables. Ven a Enjoy Santiago a disfrutar de los mejores panoramas y espectáculos. Acompáñanos en los shows de Paolo Meneguzzi, 25 de abril, Marta Sánchez, 18 de mayo, y Alex Ubago, 16 de junio. Obtén con tiempo tus entradas. Además, te llevamos gratis a Enjoy Santiago desde Parque Arauco. Más información en enjoy.cl. Enjoy Santiago es reír, es ganar, es vibrar. Enjoy Santiago es todo.
Kin regresa a Chile, celebrando 20 años de Hopes and Fears, su disco debut. Kin en Chile, 19 de noviembre, Movistar Arena. 20% de descuento para clientes entero pagando con tarjetas Scotia. Venta de entradas por sistema.ticket. No te pierdas el regreso de Kin. Producen DG Medios y Move Concert. Rock and Pop, radio oficial de Kin en Chile.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Mañana DJ Jimmy te traigo una once comida mejor. Mira, voy a hervir huevito, lo voy a moler con pimienta, mayo casera al ajo, con lechuga también, un poquito de tomate cherry, ya, está bien, pimiento verde o rojo. Mañana te traigo una once comida mejor. Nada de azúcar como te traje hoy día, que hoy día no había tiempo. Lo que sí te puedo regalar también es buena música. Teleradio Donoso, por supuesto, la voz del tremendo Alex Van Banter. Esto se llama Bailar y Llorar en la 94.1.
Bailemos un poco, salgamos de todo. Plata no tengo y sueños tampoco. Salí muy caros y nada es gratis. Luz verde en tu boca y soy feliz. Aquí en la fábrica de gente sola me siento solo y estoy en la cola para ser un romántico. En una máquina
Comenzar nuestra conversación clásica de día miércoles. Hablamos de ciencia. Desde hace algún tiempo hicimos una suerte de joint venture, como diría un gringo, o una alianza, como diría uno por este lado del mundo, con nuestros amigos y amigas de Futuro 360, el programa de CNN especializado en ciencia, en tecnología, en futuro, ¿no? De hecho, se llama Futuro 360. Miren qué descubrimiento o qué precisión. Maca Hansen, ¿quién de ese fantástico equipo nos acompaña hoy?
Estamos con mi tocaya, voy a decirlo. Macarena Morales, editora de CNN Futuro 360, con quien hoy vamos a hablar de algo muy importante, y lo conversamos hace algunas semanas con Paloma también, sobre la importancia de la alimentación y nuestro cuerpo, la importancia de cuidarnos en lo que comemos también y lo que nos va a pasar. De hecho, vamos a hablar de un estudio que cuenta que la dieta keto podría retrasar el Alzheimer. ¿De qué se trata? Y sobre todo vamos a hablar de fermentados. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida.
Bien, pues contenta de estar acá. Hola, Iván, tan cerca pero
hola,
tan
Maca,
lejos. Un gusto
va
poder saludarlos y saludarlas a todas las que están aquí en la compañía de la radio.
Me encanta, Maca. Te cuento que además de escucharnos en la 94.1 y en rockandpop.cl, estamos en nuestro canal de YouTube, Rock and Pop FM, donde hay muchísima gente que participa, así que vamos a estar atentos con la gente que vaya haciendo sus preguntas. Cuéntanos sobre el estudio.
Bueno, perfecto. Vamos a partir hablando. Y mira, y que el estudio sea como algo así como una excusa para poder hablar, ¿cierto?, de la alimentación y lo importante que es esto, ¿cierto? Porque hay un estudio efectivamente que asegura que la llamada dieta keto, lo pongo entre comillas, podría retrasar la aparición, ¿cierto?, de síntomas del Alzheimer. Y esto lo fue estudiado en la Universidad de California en Davis. Se descubrió que una molécula, y aquí entramos a la cosa específica, beto-hidroxibutirato.
Me encantan esos nombres.
La beto-hidroxibutirato desempeña un papel crucial, fundamental, en la prevención del declive de la memoria, ¿cierto?
Ok.
Ya. ¿Y qué es la beto-hidroxibutirato? Es justamente una molécula cetogénica de la cetosis. Y ceto viene de keto. Keto es en inglés, ketogenic diet es en inglés, o sea, lo correcto en español es dieta cetogénica.
Y Maca, ¿cuál es la dieta cetogénica?
Vamos de inmediato.
Perdón.
Vamos de inmediato porque...
Iván, ¿tú sabes? Es que a mí yo me confundo completamente.
O sea, tengo una idea. Siento que es una dieta alta en componentes grasos y suele ir acompañada, o las personas que cultivan esa dieta son también buenos para el ayuno. Creo que hay una relación entre esas dos cosas, pero no estoy tan segura, fíjate.
Está correcto, seguro. Porque finalmente para nosotros tener los beneficios de la cetosis nutricional, ¿cierto? Cetosis, cetonas, keto, ketones, viene todo de ahí. Podemos lograrlo a través del ejercicio, a través del ayuno, ¿cierto? Pero también a través de lo que estamos comiendo. Pero yo me quiero remontar hace muchos años atrás. hace 100 años atrás justamente, la dieta cetogénica se utilizó como una herramienta terapéutica para poder, ¿cierto?, controlar las crisis epilépticas en niños que no lograban ser controlados. Fue un doctor en la clínica Mayo en 1920, el doctor Russell Winder, y por eso es que a mí no me gusta hablar como de la moda de la dieta cetogénica, porque finalmente tiene fines terapéuticos que fueron, ¿cierto?, descubiertos hace muchos años atrás. Y nosotros como especie y como seres humanos, en algún momento hemos estado en estado de cetosis, en estado de cetosis nutricional, porque en nuestros antepasados, cuando ayunaban, ¿cierto?, para poder encontrar sus alimentos, pasaban también por esos estados. Por eso es que cuando hablamos de la dieta keto, así como una herramienta fácil para bajar de peso, estamos siendo irresponsables también con nuestra salud, porque es una herramienta importante. Y aquí no existe la fórmula mágica. Yo sé que todos buscan la fórmula mágica para
combatir
los kilos, y que si no, aquí no existe la fórmula mágica. Todos los cuerpos son distintos, todas las necesidades también son distintas, y por eso es que siempre el llamado principal que hacemos es empoderarnos de la salud, y que este comentario pueda servir como para develar un poquito y decir como, ok, aquí hay ciencia detrás, hay estudios detrás, por lo tanto, si yo quiero, ¿cierto?, aplicar esta herramienta, tengo que consultar, saber si es que es una buena herramienta para mí, etc.
Claro, que no funciona para todos.
Y podría ser, porque en algún momento podemos, nadie puede vivir, ¿cierto?, en cetosis. Efectivamente es una dieta que utiliza más la fuente de la grasa como energía, más que el azúcar. Y aquí vamos a la otra explicación y por qué tiene una vinculación directa con el Alzheimer. Y es que la ciencia está de cabeza estudiando el impacto que tiene el azúcar en el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas. Ay, cuando nosotros vamos, ¿cierto?
Permiso, cagué.
Mejor dicho en francés, imposible, pero no, si no,
perdón,
todo no es tan estricto. Pues mira, efectivamente lo que implica es un cambio en el metabolismo, donde en lugar de utilizar la glucosa como fuente principal de energía, lo que vamos a usar en este caso son las grasas. Pero también ahí es importante meterle cabeza, decir qué tipo de grasas estoy consumiendo, porque durante muchos años hemos satanizado las grasas. No, hay que comer poquita grasa, poquito esto, y finalmente cuando hablamos de una grasa que viene, por ejemplo, de la palta, del huevo,
es una grasa buena.
Claro, como una grasa buena.
La grasa buena, pues, ¿cierto? ¿Qué de malo puede tener los frutos secos, el aceite de oliva? Mira, antes de venir me comí unas aceitunas regio, rico, ¿no?
Sí.
Espectacular. Oye, Maca Morales, cuéntame. ¿Puedo hacer un paréntesis muy breve? A propósito de la dieta keto, hace no mucho conversamos con una nutrióloga bastante especialista, investigadora también en el área, porque la dieta keto había sufrido como una suerte de embate a propósito de un estudio justamente que planteaba que cuando las ventanas entre comida y comida eran muy amplias, podía eso tener un impacto directo en enfermedades cardiovasculares. Ella nos habló también de que era un estudio que todavía no tenía la validación ni de los padres, sino que había sido como un primer sondeo, como una primera investigación, pero tenía el valor de que era muy extendido en el tiempo. Se habían estudiado muchos casos durante 30 años. Claro, 30 años, fantástico, ya está hiper al tanto. Pero qué loco esto, porque por un lado, la dieta keto podría retrasar el Alzheimer, pero hay otros que sostienen, como los autores de este estudio, que la práctica de esta dieta o de los ayunos, digamos, que generalmente va ligado como a la dieta cetogénica, podría generar problemas como en el otro lado, ¿cachai?
Mira, el estudio, yo, si es que entiendo bien lo que explicó la nutrióloga o nutricionista, no sé, que vino a este lugar, me imagino que está hablando de este estudio del ayuno intermitente que se presentó, ¿cierto?, en Chicago, y que fue bien sacado de contexto, porque en el fondo un estudio que no hablaba en específico del ayuno intermitente, un estudio observacional, que es muy distinto, porque cuando hago un estudio observacional, yo le pregunto a la gente qué comió ayer, y yo realmente no me acuerdo ni lo que comí en la mañana, digamos.
Explicó lo mismo.
Claro, puede tener como esos errores.
Entonces, la tentación del clickbait es muy alta, decir, sobre todo hoy día, que pareciera que el ayuno intermitente también es una moda.
Buena herramienta.
Si quieren, otro día podemos hablar largo y tendido también de los beneficios del ayuno o no, y quién, porque finalmente también tenemos que nosotros empoderarnos de nuestra salud, conocernos y asesorarnos para no tomar decisiones irresponsables. Claro. Mucha gente piensa que la dieta keto o la dieta, me carga decirle dieta porque es como que empiezo la dieta el lunes y la termino el próximo mes, cumplo un objetivo y después vuelvo a comer.
Claro, tiene como a la prensa.
Claro, y después vuelvo a comer procesados y ultraprocesados todo el día. No, pues no se trata de eso. No. Finalmente, lo que hablábamos de la fórmula mágica no es otra más que abrazar un estilo de vida saludable, cuando bajamos la ingesta de azúcar, y el azúcar son procesados, ultraprocesados, todas estas bollerías que nos pareciera que nos fascinan,
claro.
Es siempre una buena noticia para nuestra salud, claro. Pero también es siempre una buena noticia para la salud cerebral.
Eso.
Y ahí es donde finalmente quería, incluso les traje una recomendación, hay un libro de uno de mis doctores favoritos, el doctor Perlmutter, que
busco.
Sí, el doctor Perlmutter, donde escribe un libro, se llama Alimenta tu cerebro, donde nos explica cómo nuestra salud de la flora intestinal llega a determinar también el estado de ánimo y la posibilidad, ¿cierto?, de poder padecer enfermedades como el Alzheimer, esclerosis múltiple y otras. Es decir, cuando nosotros finalmente abrazamos un estilo de vida saludable, no solo estamos cuidando la salud cardiovascular, sino que estamos haciendo un cuidado integral de nuestro cuerpo e inclusive también el cerebro. Efectivamente, hay un estudio que está hecho en ratones, que es esto que nos motivó esta conversación, y que descubre que esta molécula, que es la beta-hidroxibutirato, que es un cuerpo cetónico, y cetónico viene de la cetosis,
ahí aprendí.
Cetosis de la dieta cetogénica, ¿cierto? Entonces ya nunca más una dieta de moda así fácil, donde como tocinos, quesos, huevos todo el día. No, es más que eso. Podría tener un impacto positivo, ¿cierto?, en nuestra memoria. Es un estudio que es temprano todavía, que se ha realizado en ratones, pero hay muchos estudios que hablan de los beneficios que puede tener de reducir el azúcar, que es otra cosa,
claro,
de reducir el azúcar en el impacto positivo de nuestra salud.
Claro, porque Iván, no sé si te pasa que últimamente el tema de las enfermedades mentales, como también de las enfermedades degenerativas del cerebro, tanto la demencia senil como el Alzheimer, tampoco tienen como una vacuna, no sé cómo decir, un remedio, como que hay ejercicios para poder atrasarla lo más que se pueda, y que también estos estudios ayudarían a lo mismo, como retrasar la parte como de ese desaceleramiento cognitivo que uno va a tener, porque finalmente a los 90 años no vamos a tener la misma capacidad.
Hay algunos que lo han logrado, ¿cierto?
Algunos.
Los envidiamos.
Claro que sí.
Oye, Maca Morales, estamos conversando con la editora de CNN Futuro 360, hablamos de ciencia todos los miércoles, estamos hablando de la dieta keto y su vinculación con el retraso del Alzheimer, del mal de Alzheimer, pero también viene una línea acá en la pauta, la descripción de la conversación de hoy sobre la kombucha.
Ah, qué rica, ¿qué es? Oye, antes, sí, me encanta.
¿Sí? ¿Así? Oh, ya está bien, ya. No, pero.
Adquirido, dicen,
pero yo soy una mañosa maca, ¿no?
No, yo también,
viene de las macas.
Acuérdate que yo no como nada que tenga azúcar, bajo mi ingesta de gluten. No tengo intolerancias, pero en el fondo trato de no alimentarme de cosas que
y
no
aportan. Y la kombucha, tú me dices que hace bien.
Oye, antes quiero hacer una declaración.
Sí, obvio.
Sí, por
muy cortita. Yo quiero decir que yo no vengo aquí a pregonar ni que todo el mundo avance en la dieta cetogénica. Lo único que nosotros queremos hacer es abrir una mirada, que estas dietas con miradas facilistas de corto plazo para bajar de peso, que sí se logra con esta dieta, porque finalmente come grasa y adelgaza.
Claro.
Ya, tiene que ser siempre un efecto secundario. No es para todos igual. Eso sí, la cetosis tiene un estudio, hay ciencia detrás, y tenemos que empoderarnos de nuestra salud y buscar caminos correctos. No todo es estricto, pues también,
obvio,
también a veces comemos cosas ricas.
Obvio.
Sí, sí, claro, es bueno el choripán.
Sí, claro.
Sí, lo que come Iván todos los fines.
Bueno, es grasa, de hecho, funciona.
Sí, pero yo te dije que hay que distinguir las grasas de la grasa.
Sí, un pan con palta.
Claro, o me como la palta y me dejo el pan. Viste que alguien
dice almendras.
O su almendra. Ahora, yo siempre digo,
arándanos.
Y aquí quiero citar, ¿cierto? Bueno, siempre, ¿cierto? Hay doctores que nosotros llamamos para consultar y aprender, porque finalmente uno es un divulgador de esto. Por eso es que hay que consultar a los especialistas, por ahí dicen, no buscamos la perfección en esto, sino más bien la constancia. Porque finalmente, si tú un día, Maca, me invitas a tu casa a comer pizza, invítame nomás, me las voy a comer.
¿Cachai? Obvio, la idea es que no todos los días comas pizza.
No las elijo, claro. Me invitas a tu casa a comer pasta, me voy a comer la ensalada. No,
pero yo ya sé que te tengo que tener, pero ya sé entonces que cuando te invite voy a tener que tener kombucha.
Solo si me quieren regalar miel. No, mira, si no, claro. Lo que pasa es que vamos a hablar de los fermentados. ¿Qué es lo que motiva nuestra conversación? Es que es una investigación, y esto sí que es precoz, porque es en gusano, o sea, cuando nosotros nos enfrentamos
súper atrás, digo.
Claro, pero cuando nos enfrentamos a una investigación, yo siempre digo, si alguien lo divulgó y nosotros accedemos a ellos, nos tiene que servir uno para entender, y lo mismo pasa con el estudio del ayuno, es que no basta el titular, sino más bien entender en qué contexto se hizo este estudio, qué es lo que busca determinar el estudio, porque dice que la kombucha podría modificar nuestro metabolismo y hacernos creer que estamos en este estado de ayuno. Obviamente, si es que yo me tomo una kombucha y después como muchos procesados, ultraprocesados, probablemente la situación va a ser compleja. Si me tomo la kombucha y finalmente hice mucho deporte, que es otra de las formas que puedo conseguir ciertos beneficios, también es relativo. Entonces, ¿Por qué trajimos este tema? Porque nos puede hablar, abrir una mirada, uno, para entender cómo tenemos que enfrentarnos a estos estudios y estos clickbait muchas veces, así, cómete 3 gramos. Ahí, ¿viste eso? Tú decías, cómete 3 pistachos y vas a dormir bien porque vas a generar melatonina.
Claro.
Bueno, pero si tenemos el cortisol elevado, si tenemos un estilo de vida complejo y todo, somos mucho más que una sola cosa.
Las personas que nos están escuchando y que no sepan lo que es la kombucha, ¿cómo lo podríamos explicar?
Oye, es un fermentado. ¿Ya? Es un fermentado, es un té fermentado.
Un té fermentado.
Un té fermentado que usted lo puede comprar regio, pero también lo puede hacer en su casa.
Sí,
personas
sí,
sin tiempo como yo, la compramos, digamos. Pero también se puede hacer. ¿Y cuál es el talento que tienen los fermentados? Es que nos ayudan. Yo sé que Paloma, cuando estuvo acá, habló de esto maravilloso que es la microbiota.
Sí,
sí, claro, sí,
muy importante.
Y ojalá que las personas que nos estén escuchando aprendan a familiarizarse con esto. Nosotros tenemos billones de bacterias en nuestro cuerpo, o sea, somos mucho, y dentro de nuestro microbioma tenemos bacterias buenas, otras no tan buenas, y tenemos que fomentar las buenas. Empezamos a poblarlas, ¿cierto?, en el canal de parto, con la leche materna, pero no significa que si una mamá no pudo lactar, no podamos trabajar la microbiota después. ¿Y qué le encanta a nuestra microbiota? Los probióticos. Y que son fermentados, y los fermentados que son pequeñas bacterias, como por ejemplo el yogur, pero no estos yogures llenos de sabor.
El de pajarito.
Ese, el kéfir.
El de cajarito.
Es que yo hacía, pero...
Yo cuando chicos hacía en mi casa también.
¿En serio?
Sí. Pero ¿sabes qué? Como que encuentro que existe una comunidad súper bonita. Si alguien tiene, me avise, porque yo no tengo en este momento y me pueden compartir. Entonces uno agarra estas como... Son como unos arrocitos blancos, pero realmente son como unas bacterias y que hacen como que transforman esta leche en yogurt, y uno ahí tiene el yogurt ácido, ácido, ácido.
Sí, lo voy a intentar, nosotros le poníamos tolerada de azúcar, digamos.
Claro, entonces finalmente...
Pero
¿sabes qué? Cuando uno lo mezcla, por ejemplo, con alguna fruta, ¿cierto? Unas mermeladas endulzadas con algo que no sea tan negativo, es una buena forma. O, por ejemplo, ¿qué más rico que una ensalada con una salsa ácida?
Ah, sí, el kéfir.
El kéfir,
que es como se llama. El yogur de pajaritos conocido en Chile. Trata problemas digestivos, combatir infecciones bacterianas y mejorar la salud de los huesos, además de ser una buena opción para las personas intolerantes a la lactosa. Kéfir es parte de un país generoso, nuevo auspiciador que le voy a poner ojo.
Oye, yo soy fanático.
No, de verdad.
Oye, pero una cucharadita, porque es probiótico, son los probióticos naturales. Y lo mismo que pues la kombucha, y lo mismo es el chucrut, ponte tú. Porque uno finalmente cuando hace chucrut es como
que
vamos, va a salir la receta, así como el repollo, lo pone así bien guardadito, lo fermenta 4 semanas, y tiene regio chucrut, y ahí tenemos buenas bacterias, ¿ves tú? Fermentados, ¿para qué? Para tratar de mejor manera a la nuestra microbiota.
Que es muy importante también, lo conversamos cuando vino Paloma, el tema del cáncer, Iván, ¿te acordáis? Que muchas veces el cuerpo también, como la pelea, como enfrenta, como hace esta batalla, lo hace de mejor manera cuando el cuerpo también está más sano. Muchas veces también el cáncer se está buscando porque se provoca, pero la buena alimentación, una buena microbiota, tratar bien al cuerpo también ayudaría a que pudiésemos bajar un poquito el nivel de... Yo diría que ya es epidemia de posibilidades de tener cáncer. Eso a mí me llamó mucho la atención.
La mayor epidemia, y lo dijo Paloma acá, es la obesidad. Y la obesidad es precursor de muchas enfermedades. Dentro de ellas el cáncer, enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Pero también enfermedades asociadas a la salud mental. Cuando nosotros cuidamos nuestra microbiota, también estamos cuidando nuestra mente.
Y la recomendación para generar microbiota entonces era yogur de pajaritos, kombucha...
Fermentados. Pero lo más importante... Como te dije recién, no hay una fórmula mágica, porque ¿qué pasa si me como una cucharada de yogur de pajaritos todos los días? Que está bien, hágalo, no pasa nada, puro beneficio, pero luego me sigo alimentando con procesados y ultraprocesados, que son las llamadas calorías vacías. Porque finalmente, ¿qué te aporta? No sé, esas cosas que nos generan placer, pero que no tienen ningún nutriente. Estamos como dándole algo bueno, pero dándole mucho malo. Entonces, reducir
solo
un poquito.
Placer. Claro. Hedonismo, Maca, hedonismo.
Pero igual podemos tener placer porque uno puede cocinar cosas ricas, saludables.
Estaba mucha gente comentando el panel Maca. Ricardo Sandoval dice: hay que hacer el yogur uno mismo, porque de seguro el kéfir comprado quizás puede ser más procesado. Rodrigo Salvo, otro gran personaje, dice que si sigue comiendo fermentado se va a convertir en planta. Y le decimos que no. Ricardo Sandoval dice: un rico completo con chucrut. No, po, dejemos la cecina que está procesada en una carne. El pan. Yo siempre olvido el pan, Maca, perdón. El pan. el claro. pan. Pero mucha gente dice...
Oye, ¿le puedo dar un dato a
sí,
uno de esos
sí, por favor, el que dijo el del yogur, el que dijo los Ricardo Sandoval.
Sí, porque efectivamente, porque hay personas que no tenemos tiempo, entonces sí. tenemos que ir al mercado a comprar lo que queremos que nos nutra. ¿Cómo podemos saber si estamos frente a un producto ultraprocesado?
Me lo anoto.
Que no nos aporta nada y son calorías vacías o, como me enseñaron hace poco, productos comestibles. No podemos decir alimento ultraprocesado porque es una contradicción.
Ya.
Alimento. Yo sé que es lo más difícil agarrar el envase, darlo vuelta, y si tiene una chorrera de ingredientes, usted aléjese de ahí.
Ah, listo, me lo anoté. Sí, si tiene una chorrera Macarena, aléjate.
Exacto.
Me anoto todo.
Exacto. Pero si dentro de eso tiene azúcar y muchos de sus derivados, ¿cierto? Aléjate aún más. Pues. Entonces, aún más. ¿Cómo podemos? Es que la fórmula es fácil. Podemos llegar a consumir productos o alimentos que tengan poquitos ingredientes, quiere decir que están más en su estado natural y que tienen en menos procesos.
Oye, Maga, lo último, si tiene menos sellos, ¿mejor?
Vamos a entrar en una... La política del etiquetado de alimentos es un gran avance que hace Chile por sobre otros países de la región. Porque te pone una alerta, te saca los dibujos animados. Ahora, lo que sí tenemos que ver con pasados los años es que efectivamente ha tenido un impacto positivo en la salud de la gente.
Ahora, hay que ver si el perrito Chocapic que no aparezca...
Yo ponte tú como chocolate. Me encanta. Me gusta el chocolate alto en cacao. Es mi comida.
Que es el mejor.
Es el mejor porque... Sí, pero probablemente va a tener harta grasa.
Oye, Maca, se vio que los huevitos de chocolate, Iván, también hicieron como un estudio, como que no tenían cacao.
Y lo peor es que el mercado especuló y dice, porque hay crisis del cacao, pues yo soy de muerte, porque en África hay un problema ambiental, económico.
Ese es un veneno legal, un veneno legal.
Un veneno legal.
Un huevito de chocolate.
Imagínate.
Oye, Macarena Morales, editora de Futuro 360 de CNN en el panel clásico de día miércoles, donde hablamos de ciencia, tecnología, futuro y todos esos temas que nos apasionan en este programa. La periodista Macarena Morales nos acompañó en el día de hoy. Maca, un placer volver a verte, escucharte, compartir contigo, y esperamos que no sea tu última visita.
¡Ah, fantástico! Gracias, un saludo para ustedes. Gracias por venir.
Te vamos a regalar una canción.
¿En serio?
Eso podemos hacer. Espera, Ricardo Sandoval dice, ¿entonces me tengo que comer el chucrut solo? ¡Sí!
¡Sí!
¡No, pero una ensalada! ¡Como una ensalada, por favor! Sí, no todo es completo. Te vamos a regalar una de Justin Timberlake. Esta es Can't Stop the Feeling. Tremenda canción a esta hora de la tarde, 7:27. Sigues en un país generoso.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. It's under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel like good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. I shouldn't do, but you dance.
stop the, I can't stop the, I can't stop the feeling. I can see but you when you dance, dance, dance. Creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving, so, so keep dancing.
Por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Rock, rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop. Temperatura Rock and Pop. En Puerto Varas
11 grados.
Y en Santiago
20 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Este año viene cargado de CMR puntos. Acumula el triple dando tu RUT y pagando con tu CMR o débito Banco Falabella a través de tu app Mi Copiloto en estaciones de servicio Shell, tiendas UPA y UPITA. Sigue acumulando más CMR puntos.
El pago con tarjetas de crédito puede tener costos asociados. Consultar al emisor para mayor información. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
King regresa a Chile, celebrando 20 años de Hopes and Fears, su disco debut. Chile, 19 de noviembre, Movistar Arena. 20% de descuento para clientes Entelo pagando con tarjetas Scotia. Venta de entradas por sistema.ticket. No te pierdas el regreso de King. Producen DG Medios y Move Concert. Rock and Pop, radio oficial de King en Chile.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
En ratitas y roedores, comenzamos el programa de hoy hablando de terror, de horror, y vamos a iniciar el viaje justamente en la misma línea, querida Maca Hansen.
¡Puta! Que me gusta tan ansia.
¿Qué tema gigantesco? El 10 de abril del año 1989 se publica como single, ¿no? Esta canción llamada Lullaby, que en inglés significa canción de cuna. Vaya forma de concebir una canción de cuna por parte de Robert Smith y su banda. Esta canción, bueno, se incorporó, fue parte del disco, del tremendo disco de ese álbum conceptual llamado Disintegration, que justamente forma parte de una trilogía de discos tremendamente oscuros. Partieron con Faith, luego vino Pornography, y de alguna manera el sello de calidad y de garantía lo puso Disintegration, donde esta canción ocupaba un lugar muy especial, ¿no? Es una canción de la cual se ha especulado mucho respecto a en qué condiciones o recurriendo a qué recuerdos Robert Smith la compuso. Lo cierto es que el video del cual ya vamos a hablar es muy espeluznante, y claro, muchas personas han hablado sobre que la temática que trata Robert Smith y la forma en que grafica esta sensación de sofoco, ¿no?, que tiene este tema y el video, para qué decir, tiene que ver con un recuerdo de sus años de adicción, ¿no?, más profunda y más compleja. Pero él mismo se ha preocupado de desmentirlo, ¿no? Él cuenta que básicamente la letra se inspiró en sus pesadillas nocturnas a propósito de las retorcidas canciones e historias que le cantaba su padre antes de hacerlo dormir.
Dios, qué bonito.
Robert Smith dice: ese es el tipo de canción de cuna que mi padre solía cantar cuando yo era más joven. Él solía hacerlo y siempre tenían un final horrible. Era algo así como: duérmete ya o nunca vas a despertar. No. Es algo que uno ha hecho más de alguna vez como padre, ¿no? De manera inconsciente, cuando el cabro chico no se queda dormido, de alguna manera recurrimos a alguna metáfora en ese sentido. Dice Robert Smith también que esto va más allá. No tan solo era su padre el que le cantaba este tipo de canciones, sino que tenía un tío que se llamaba Robert, igual que él, que era muy extraño y que se deleitaba buscando formas de generarle sustos importantes al pequeño Robert, ¿no? Una de las que más le gustaba era susurrar historias sombrías en su oído junto a la cama.
¡Qué miedo! Espérate, pero qué mierda. ¡Qué miedo, digo!
¡Qué mierda, tío! Aparte, a menudo, estas historias hablaban de una horrible criatura devoradora de niños llamada el hombre araña, ¿no? Y en esta canción, Robert Smith hace alusión durante muchas, muchas veces, digamos, a este Spider-Man, ¿no? Spider-Man is coming you for dinner tonight, ¿no? Una de las frases de la canción que da cuenta de esta extraña criatura que en el video se grafica de una manera muy particular. Está Robert Smith en una cama y de a poco comienzan a entrar telarañas y el ambiente se enrarece y él está en la cama y no puede salir de ahí. Pareciera que está como atrapado en su propio cuerpo, no se puede levantar, y esta atmósfera absolutamente del terror lo va apagando por completo, ¿no? De eso va este video, que se filmó en un estudio de sonido en Londres, y da cuenta de esta secuencia, ¿no? De este Robert Smith que está siendo devorado por este Spider-Man, este hombre araña, ¿no? Que se lo devora, ¿no? Es una tremenda canción. Ganó el premio al mejor video en la gala de los Brit Awards del año 1990, Maca, para que tengas ahí como información adicional. Quisimos partir con él porque me parecía que merecía, a propósito de las informaciones del día.
Me encanta, pero me gusta mucho esta canción, pero ahora la voy a escuchar y voy a pensar algo diferente.
En el padre y el tío de mierda que tenía Robert Smith, que lo hacían sufrir ahí con las historias de terror para hacerlo dormir. Con The Cure y el genio creativo de Robert Smith, iniciamos el viaje en el tiempo del día de hoy. Esta es la segunda estación.
Próxima estación.
Little girl. Maca Hansen, conversamos de él. Tú lo trajiste al viaje hace algunas semanas atrás a propósito de su natalicio o muerte, no recuerdo exactamente. Estamos escuchando a Nat King Cole y estamos escuchando una canción llamada Little Girl, y no es casual que estemos escuchando esta y no otra de su extensa cantidad de canciones, ¿no? Porque un día como hoy, el 10 de abril del año 1956, Nat King Cole se presentaba en un escenario muy importante en la ciudad de Birmingham, estado de Alabama, en los Estados Unidos, ¿no? Estaba cantando justamente esta canción cuando un grupo de hombres del público pertenecientes al Ku Klux Klan se abalanzaron sobre él en la mitad de la actuación. Uno lo agarró de las rodillas y lo tiró al suelo. La policía corrió al escenario y logró atrapar a tres de estas personas que se habían puesto de acuerdo mucho tiempo antes, a propósito de que sabían que Nat King Cole iba a actuar en su ciudad, para hacerle esta encerrona y tratar de generarle daño en vivo cantando sobre el escenario, ¿no? Esto había partido mal. Ya Nat King Cole tenía la impresión que se venía la mano complicada cuando estaba recién iniciando su presentación, y un borracho, digamos, se acerca al escenario, a la primera fila, ¿no? Y le dice: negro, vete a casa, ¿no? Así partió el concierto de Nat King Cole. De hecho, las autoridades locales, Maca, temían una acción por parte del Consejo de Ciudadanos Blancos de Anniston, una ciudad que estaba a 100 kilómetros que está, a 100 kilómetros al este de Birmingham, donde se presentaba esa noche Nat King Cole. Y ya había un par de detectives que estaban asignados, digamos, para controlar cualquier tipo de inconveniente que se generara. Ahí se trata de C.B. Golden y Carl Carruthers. Ese era el nombre de los dos policías que estaban ahí para tratar de frenar cualquier intento de agresión contra Nat King Cole, ¿no? Iba a hacer dos shows esa noche, Nat King Cole, y la primera actuación sería para una audiencia solo para blancos. Recordemos que en ese minuto, Maca, la segregación era importantísima y prácticamente no podían compartir el mismo espacio, ¿no? Afroamericanos y blancos. Y Nat King Cole estaba muy tranquilo porque estaba muy respaldado por la orquesta Ted Health de Inglaterra. Y mientras estaba en la mitad de la canción Little Girl, como te cuento, Kenneth Adams, Mike Fox, Orlis Clavinger, Willis Benson y su hermano Edgar son las personas que intentaron subir al escenario. Y que se subieron y le hicieron esta suerte de tacle a Nat King Cole, que le costó un problema lumbar, un problema en sus rodillas, digamos, y es en ese minuto cuando estalla el caos, ¿no? La policía entra para arrestar a estos tipos y en un intento como por apagar este caos, el baterista de Nat King Cole, Lee Young, le dice a uno de los integrantes de la banda que empiecen a tocar el himno patrio de los Estados Unidos, de manera de tratar de controlar esto y poner una canción como compartida por todos, pero en lugar de tocar The Star Spangled Banner, el himno de los Estados Unidos, empezaron a tocar el himno God Save the Queen de Reino Unido. El himno de Reino Unido. Entonces, la cosa siguió tal cual estaba. Nadie chistó, ¿no? Y bueno, se generó este tremendo inconveniente. Afortunadamente, las personas fueron juzgadas justamente, fueron a la cárcel por cargos de conspiración, porque todo esto, como te contaba, estaba planeado de antes. O sea, había una asociación ligada al Ku Klux Klan que quería hacerle daño en vivo a Nat King Cole y darle una suerte de escarmiento por meterse en tierra de blancos, ¿no? Así es que esta historia ocurrió un día como hoy, Maca, increíble. No se ve tan lejana, pero tan lejos, tan cerca de alguna manera, ¿no?
Tan lejos, tan cerca. Bueno, es que pasaron muchísimas cosas en esa época en Estados Unidos y yo siempre siento que quizás no se habla lo suficiente o que ellos ya lo hablaron y pudieron hacer un vamos, pero no creo. Pero bueno, Black Lives Matter, ¿te acordáis?
Sí, claro, por supuesto.
Yo creo que sigue siendo tema, pero bueno, un tremendo, tremendo músico de todas maneras que no hay que olvidar.
Por supuesto, queríamos recalcar esa historia, ¿no? Que ocurrió un día como hoy, en el lejano 1956. Vamos a una historia más antigua todavía, pero que ha dado para absolutamente todo.
Próxima estación.
Desde las 8 de la mañana del 10 de abril de 1912, la estación de trenes de Londres rebalsaba de gente, baúles y valijas gigantescas. Los que se subían al tren que los llevaría hasta el puerto de Southampton vestían de manera muy elegante y distinguida. En el andén quedaban los que habían ido a despedirlos. Entre otra parte de la estación, varios más se subían a otro tren que partía media hora más tarde. Estos iban con menos equipaje y con ropas más baratas. Eran los que viajarían en segunda y tercera clase. Al llegar a Southampton, los de primera clase tenían, más allá del que ellos habían llevado, personal que esperaba para asistirlos con el equipaje y el traslado por un sendero especialmente diseñado para que pudieran abordar el barco sin complicaciones. Varias horas antes, la tripulación fue llegando. El capitán ocupó su lugar cerca de las 7 de la mañana. El del Titanic sería el último viaje del capitán Edward Smith, de 62 años, un retiro importantísimo al mando de un barco legendario. Al ser el más experimentado y también el más popular, el capitán de los millonarios se lo denominaba, la elección fue sencilla. Él trabajaba en la White Line desde hacía 32 años y era la guinda de la torta para su trayectoria. En los días previos, el barco se había aprovisionado miles miles de kilos de carne, pescado, frutas, verduras, más de 20.000 botellas de vino y bebidas blancas. A media mañana los pasajeros comenzaban a abordar, toda la felicidad y deslumbramiento. Recorrían las distintas zonas del Titanic y comprobaron que era tan majestuosa como se lo describía. Todo era sorprendentemente lujoso. Maca Hansen, 2.223 personas irían a bordo del Titanic entre pasajeros y tripulación. No estaba lleno, podían viajar alrededor de 3.500. La tripulación, solo la tripulación, estaba integrada por 908 personas. Solo 23 eran mujeres. Los pasajeros se dividían en tres clases. En primera viajaban empresarios, celebridades y hombres de negocios. En segunda, gente de clase media que deseaba participar del viaje y muchos otros que debían cruzar el Atlántico para trabajar allá. Pero también iban muchos de los empleados y personal de los millonarios de la primera clase. En tercera, viajaban familias pobres que buscaban hacer la América. Inmigrantes ingleses, irlandeses, escandinavos, judíos y hasta varios libaneses que buscaban un futuro mejor del otro lado del Atlántico. La comunicación entre los distintos estratos no era sencilla. Los de la clase inferior no podían acceder a los lugares de los otros. Todos los sitios de lujo y confort les estaban vedados. La comunicación entre la segunda y la primera clase era más fluida. Eso era lógico porque varios de los pasajeros de segunda debían brindar servicios a los de primera. Eran sus empleados. 7 millones de dólares de la época fue el costo del Titanic, alrededor de 200 millones de dólares actuales. La construcción, casi 3 años. Hasta los últimos días estuvieron terminando detalles, incorporando muebles, elementos de ornamentación y dándole múltiples toques a los sectores de más lujo. Todo el barco estaba a la vanguardia en lo que se refería a confort, tecnología, facilidades, instalaciones e higiene. Nada les faltaba. Los constructores se habían encargado de que los materiales utilizados fueran de la mejor calidad. Los botes de salvavidas eran 20 y alcanzaban para transportar a la mitad de las personas a bordo. Pero a nadie le preocupaba demasiado. El Titanic era indestructible. Volvamos a la mañana del 10 de abril, querida. En las explanadas del puerto se fue reuniendo una pequeña multitud, miles de personas que se acercaron para presenciar cómo el gigante se adentraba en las aguas. Era un gran espectáculo y nadie quería perdérselo. 4 hombres jóvenes intentaban abordar, pero ya era tarde. Gritaban, gesticulaban, pero fue imposible. Iban a trabajar en la sala de máquinas, pero habían tenido una noche tumultuosa y habían llegado tarde. Se lamentaban porque perdieron un gran trabajo. Otro que maldecía su mala suerte era Milton Hershey, el inventor de las famosas barras de chocolate, que a último minuto no pudo utilizar los pasajes que había comprado para él y su esposa, porque estaba cerrando nuevos negocios en Londres. A las 12 y cuarto del 10 de abril de 1912, el puerto de Southampton se convirtió en un festival de sonidos. La sirena del Titanic anunciaba que zarpaba, el traqueteo ronco de los motores del transatlántico y de los remolcadores que lo ayudaban, el rugido de las miles de personas que desde tierra gritaban emocionadas por sentir que presenciaban un momento histórico, los pasajeros que saludaban a los que habían ido a despedirlos, la orquesta que desde la cubierta interpretaba piezas clásicas que los pasajeros de primera clase podían seguir en el libro que les entregaban al subir, que contenía las 352 partituras con piezas musicales distintas. Los pasajeros se dedicaban a disfrutar de las comodidades del lugar. Cada nuevo sitio que visitaban les sorprendía por su calidad, por el servicio atento, por el lujo. Había comida, bebida, bailes, juegos y risas. El barco realizaba 2 paradas antes de lanzarse al cruce del Atlántico para llegar a New York City. La noche del 14 de abril, en el restaurante A la Carte, con la presencia del capitán, los pasajeros más encumbrados comían ostras, caviar, filete miñón, langosta, salmón y postres deliciosos.
Filete miñón.
Hasta que un estruendo los distrajo. Un inesperado sonido, el parpadeo de las luces. La gran mayoría siguió comiendo, brindando, celebrando. Nada malo les podía pasar a bordo de ese gigante indestructible. Un día como hoy, del año 1912, zarpó el Titanic.
Oye, ¿sabéis que se terminó de hundir en mi cumpleaños? El 15 de abril.
Ah, bueno, claro, sí, pues el 15 es tu cumpleaños. Oye, el 14 se empezó a hundir, claro, y terminó.
¿Te puedo contar algo? Tengo una tía abuela, bueno, ya falleció, de hecho, En su momento fue una de las más antiguas del Parque del Recuerdo. Falleció, si no me equivoco, a los 106, 105 años. ¿Ya? Y ella fue a despedir el Titanic.
¡No!
Sí, ella era secretaria en Sewell. En la ciudad minera en Rancagua. Minero,
claro.
Sí, po,
claro.
Lo que pasa es que cuando era chica murió su papá y la forma de poder subsistir es que ella aprendió inglés. No un buen inglés, pero entonces era telefonista y ella conectaba. Tú sabes que cuando tú llamabas decías, aló, deme con Iván Guerrero, y mi abuelita contestaba, aló, es Iván Guerrero, lo conecto, y te conectaba, ¿ya?
Sí, claro.
Entonces ella vivía como en la barraca, en la parte de abajo, y un día se topó, se empujó a alguien y lo miró y dijo, obviamente en chileno, ¿qué te pasa? Y le respondió en inglés. Y ella le volvió a responder, y era un alto ejecutivo de Sewell, y se enamoraron. Pero él,
no.
A los 3 días tuvo que partir a los Estados Unidos. Hicieron un amor por correspondencia. Él la mandó a buscar y la mandó a casarse a Estados Unidos. Y ahí fue cuando vio la partida del Titanic. Bueno, mi tía abuela falleció hace algunos años. Parte de la historia. Podría escribir un libro, pero bueno.
Oye, está increíble esa historia.
Sí,
o sea,
no tuvo hijos.
Todos los pergaminos, pasó una buena historia.
No tuvo hijos y su marido murió cuando ella era muy joven. Y a mi papá le pusieron como a su marido, Eduardo. Oh.
Qué linda así. Historia, Mac Hansen. Qué complemento para la historia del Titanic, que zarpó un día como hoy, el barco más desafortunado del mundo, o uno de los tantos barcos que no llegaron a destino. Querida Maca Hansen, la última estación la dedicamos con mucho, mucho cariño a uno de los músicos más adelantados y sorprendentes de nuestro país, que lamentablemente murió también de la misma manera, adelantado.
Última estación.
Porque en la madrugada del 10 de abril del año 94, Maca, yo lo recuerdo perfectamente, se apagó la vida de uno de los músicos chilenos más talentosos, versátiles, del pop chileno de los 80 y 90. Murió Andrés Bove Quinteros, guitarrista, compositor, miembro fundador, líder espiritual del grupo La Ley, ¿no? Y que por entonces tenía solamente 32 años, digo, y una carrera muy promisoria por delante. De hecho, ya la banda a esas alturas hacía planes para dejar Chile e instalarse en México, cosa que después sus compañeros hicieron, por supuesto, ¿no? Esa noche, la madrugada del 10 de abril, volcó su moto Yamaha Enduro al tomar mal una curva en la intersección de una calle en la comuna de La Reina. El suelo estaba resbaladizo, había llovido y se resbaló por muchos metros hasta chocar con su cabeza en un árbol, ¿no? Iba a la casa de su novia y se golpeó, como te digo, violentamente al arrastrarse más de 20 metros, lo que le ocasionó un TEC abierto que le provocó una muerte casi inmediata camino al Hospital Salvador. Estamos hablando de un tremendo artista que, para darle una vuelta a su historia, hay que partir en los años 80, cuando su familia volvió a Chile luego de pasar varios años en el extranjero. Estuvo en Holanda, Libia, Italia, debido al trabajo de su padre, un piloto comercial, ¿no? Entonces viajaban bastante. Bove se matriculó en la Universidad de Chile para estudiar licenciatura en arte con mención en sonido, y por entonces ya era un incipiente músico y guitarrista y compositor, por supuesto, que admiraba a bandas británicas como New Order, OMD, U2, Roxy Music, Cocteau Twins y sobre todo los Smiths. Su ídolo absoluto y por el cual empezó a tocar la guitarra era el gran Johnny Marr. En la universidad, justamente, Bove iba a conocer a los futuros músicos y compañeros Luciano Rojos y Rodrigo Coti Aboitis, ¿no? Parte de la primera formación de La Ley, ¿no? Ellos se aprestaban en ese momento a fundar al cuarteto tecno Aparato Raro. ¿Te acuerdas de Aparato Raro? Tú eras muy chica.
No, sí, hay un vinilo por aquí de ellos. Cuando lo reeditaron. Chichi.
Tremenda banda. Bueno, él se metió en una banda en el año 85 llamada Paraíso Perdido, que tocaba con Luciano Rojas, justamente, que estaba a cargo del bajo, ¿no? Iván Delgado en el saxo y la cantante Javiera Parra era la vocalista de aquella banda. Grabó algunos singles con ellos, pero un tiempo después Andrés Bove se cambió de banda y se fue a la banda del Pequeño Vicio, un conjunto bien de culto, ¿eh?, del underground santiaguino de aquellos años, que además integraba un cantante, un tipo muy carismático llamado Héctor Titín Moraga, el guitarrista Juan Ramón Saavedra y Cristian Araya en la batería, ¿no? Pero bueno, no fue hasta un tiempo después cuando junto a Cotia Boitiz y Luciano Rojas conformaron el grupo La Ley, influenciado, por supuesto, por todas esas bandas que te comentaba, ¿no? Uh-huh. Estaba dando vueltas por ahí el desaparecido también Carlos Fonseca, que fue manager en un inicio de la banda, que partió con la vocalista de un grupo que era conformado por mitad chilenos y mitad españoles. En este caso era una española, que era Lucía Shia Arbulú, que era la vocalista del grupo Nadie y que partió siendo la vocalista del La Ley. Al poco tiempo ella volvería a España y descubrieron a este joven llamado Alberto Beto Cuevas, que en ese entonces cantaba canciones de Elvis Presley en distintos bares de la capital, con un inglés casi perfecto. Había vivido mucho tiempo en Canadá, a propósito del trabajo de su padre también, y tenía un registro vocal que hacía recordar al de Mark Hollis, el vocalista del grupo inglés Top Top, ¿no? Luego Beto Cuevas reconocería el que fue su gran influencia. Bueno, Andrés Bove, guitarrista eximio, un tipo que era el compositor principal de la banda, sus compañeros, luego que lo recordaban, digamos, a propósito de su muerte, hablaban de que era de una perfección y de un puntillismo increíble a la hora de entrar al estudio. Era la persona que tenía toda la música de La Ley en su cabeza, ¿no? Era un compositor casi compulsivo, y la mayoría de las canciones de los primeros dos discos, que a propósito de los 30 años de la muerte de Andrés Bove, van a ser reeditados, cosa que es una buena nueva, sin duda. Bueno, lamentablemente ya no está más, pero pasó algo muy lindo, porque ese mismo día fue el primer concierto de la banda Depeche Mode en Chile, la primera vez que tocaron en el velódromo del Estadio Nacional, y se hizo un minuto de silencio por Andrés Bove. Algunas palabras dijeron los integrantes de la banda a propósito del talento del guitarrista de La Ley, y Martin Gore, líder y compositor de Depeche Mode, le dedicó la canción Somebody aquella noche en honor a Andrés Bove. Yo siempre he pensado que Andrés Bove debiera tener una calle en la comuna de La Reina, por decirlo menos. Un tremendo músico, un tremendo artista que recordamos en el día de hoy. Ya no está, pero ahí están sus canciones. Algunas de ellas las estamos escuchando de fondo, por supuesto.
¡Ay, qué tremenda historia!
Qué gran artista, Maca. Sí. Era un tremendo Andrés.
Pero qué manera. ¿Por qué pasan esas cosas, digo yo?
¿Por qué pasan esas cosas? Si hay Dios, ¿dónde estás?
¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Por qué el azúcar engorda? También le quiero preguntar.
Una buena pregunta. No. Bien, con esto entonces, con el recuerdo del gran Andrés Bove, terminamos este viaje en el tiempo en el país generoso de la Rock and Pop.
Oye, qué tremendas historias las que nos trajiste hoy día, Iván. Pasamos por todo, por supuesto, y terminamos con Andrés Bove, que fue recordado también por todos los programas en este día miércoles. La Fran Jorquera también lo comentó en la mañana. Así que bueno, estamos ahí bien pendientes a estos temas, y está también disponible en rockandpop.cl una extensa nota sobre la carrera, vida y obra de Andrés Bove. ¿Nosotros vamos a los resultados de la pregunta del día?
Por favor.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Y vamos a los resultados inmediatamente. Tras conocerse más antecedentes sobre el cuerpo sin vida hallado en una calle de la comuna de Ñuñoa, y que habría sido una religiosa quien lo habría dejado allí luego de tenerlo en una bodega por un año, ¿qué otra cosa podría pasar en Chile? Preguntamos usando el hashtag Un País generoso. Mira, Iván, los ratitas y roedores respondieron con un 10,8%. Otro, expláyese. Y en otro dice, un barrista será elegido presidente y seremos gobernados por las barras bravas.
Me encanta.
Ese es otro. Yo creo que los delfines se van a rebelar y van a conquistar Chile con su gran intelecto.
Claro, es una posibilidad. Sí, puede pasar cualquier cosa en Chile.
Un terremoto puso otra gente. Ya. En fin, hoy está con la generala gringa trayendo fentalino a Sudamérica. Oh, no, ojalá que no. Ya, con un 24,6% quedó la alternativa hormigas al poder. ¡Oh!